Ser podcast.
En la cadena Ser. El Larguero, con Manu Carreño.
Hola, buenas noches, las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos al Larguero de la cadena SER. Y bienvenidos a este día 1 después de Rubiales. Ya no es presidente de la Federación, después de que anoche presentara su dimisión y después del especial que hicimos un poco sobre la marcha cuando saltaba la noticia aquí en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido y luego en el Carrusel Canalla con Antón Meana y con Sique Rodríguez. Enseguida os contamos las novedades, las reacciones que se está preparando en la Federación y también muy pendientes de mañana con las conversaciones que va a tener FUTPRO, el sindicato de las jugadoras profesionales de fútbol, con la Federación y con la Liga, con la patronal, para ver si por un lado se alcanza un acuerdo y se desconvoca la huelga, ojalá. Y por otro lado, para ver si las jugadoras seleccionables consiguen dar el visto bueno a esas peticiones que han hecho a la Federación, que os vamos a contar en este Larguero, y consiguen desbloquear el asunto, porque el viernes que viene hay lista de Montse Tomé para jugar 3 partidos decisivos que nos llevarán o no a los próximos Juegos Olímpicos. O sea, creo que es una cita lo suficientemente seria como para que entre todos consigamos desbloquear la situación. Ahora os damos detalles de todo eso en un día en el que habrá, por supuesto, Sanedrín de futbolistas. Mañana juega España. Hoy ha hablado Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, a quien sigo diciendo y le sigo pidiendo más como seleccionador, sobre todo porque ahora mismo es él la voz de la Federación. Ahora mismo es el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, la voz autorizada en esta federación. Perdóneme, Pedro Rocha, perdóneme usted, pero es el seleccionador Luis de la Fuente, lo sigue siendo. Y creo que los temas de calado y los temas importantes los tiene que afrontar de otra manera. Ahora escucharemos su rueda de prensa, donde ha habido muchas preguntas por la dimisión de Rubiales y muy pocas por ese España-Chipre que mañana se juega en Granada a las 20:45. Y luego vendrá por aquí a la Escorrella, bueno, vendrá por aquí, estará por aquí antes de subirse a un avión de vuelta de Nueva York a Madrid para hablar de la final del US Open de anoche con Djokovic como gran vencedor. Pero antes de que pongamos este Larguero en marcha, con todo lo que tenemos entre manos, permitidme que me asome a Marruecos, a ese rincón del norte de África donde las víctimas siguen contándose por decenas y casi por centenas. Ese rincón al que con tanto cariño miramos siempre, pero creo que lo hemos hablado muchas veces. Cada vez que me ha tocado y he tenido la oportunidad de ir a Marruecos, o bien de descanso o bien a trabajar, es el fervor con el que te saludan, el cariño con el que te dicen Manu, Deportes 4, tal, desde hace muchos años, los Manolos, Deportes 4, Mediaset, El Larguero, Carrusel, son de los nuestros, por este hilo que nos une, a veces tan simple, llamado fútbol, y que sirve para que muchos de ellos pues, te reconozcan, porque allí ven la tele, los canales españoles, y escuchan la radio, en condiciones normales. Precisamente ahora no son condiciones normales, sino todo lo contrario. Y ahora lo de menos es escuchar El Larguero, o ver Deportes 4 o Telecinco. Eso ahora no importa. Es más, con que tuviesen luz y pudiesen tener un techo en el que cobijarse sería suficiente. Pero sí queríamos asomarnos al norte de Marruecos, mostrar la solidaridad con todos los marroquíes y sobre todo con quienes desgraciadamente están contando entre las víctimas a alguno de los suyos. Son, ya me decían, más de 2.800 muertos. Y todavía no ha terminado el conteo y casi 2.500 heridos también. Es una terrible tragedia y desde aquí, humildemente, desde este programa de radio que se dedica al deporte cada noche, queremos solidarizarnos con esos aficionados tan futboleros en Marruecos que hoy seguramente no puedan ni encender la radio porque tienen otras preocupaciones. Nico Castellanos, enviado especial de los informativos de la cadena SER. ¿Dónde estás? Hola.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, estoy llegando a Marrakech después de 2 días en el Atlas, en esa zona afectada por el terremoto, donde están prácticamente el 90% de esos casi 2.900 muertos, es brutal, y va a subir la cifra, ¿no? Yeah. Hemos estado en alguna de esas aldeas donde había esos niños pequeños, algunos los hemos visto con camisetas de la selección de Marruecos después del último mundial. Imagínate la fiebre que hay aquí. Y hemos visto, por ejemplo, un abuelo que nos decía que de dónde éramos, Xavi el de Coa de Barcelona, a mí me decía de dónde era, yo le decía que vivía en Madrid. Y él, bueno, se emocionaba porque decía que su nieto de 4 años, Ahmed, al que han sacado hoy muerto del interior de la casa, era muy del Madrid, ¿no? Ahmed lo han sacado muerto de los brazos de su madre muerta porque cayó la casa y estaban al lado de la mezquita. Han pasado 72 horas y una de esas aldeas donde veíamos a los pequeños, bueno, pues intentando evadirse, ¿no? El fútbol es evasión, el fútbol es diversión, el fútbol es discusión. Y ahora mismo que acabo de llegar aquí a Marrakech, por ejemplo, está pasando un chico con la camiseta del Paris Saint-Germain de Mbappé. Acabo de ver a uno de Jude Bellingham, que fue, por cierto, la primera camiseta copiada que vi en el epicentro del terremoto hace unas 48 horas cuando llegué. Y bueno, esas camisetas, esas ideas, esos que llevan la de Cristiano Ronaldo hoy en el centro de Amisis, que es donde se está coordinando toda la ayuda, la camiseta de Messi, por supuesto, los más pequeñajos en las motos de sus padres, mucha gente que te escucha, que te ve, Manu, en la tele, que sigue los partidos de la Liga Española, que sigue la selección, etcétera, etcétera, pues seguramente agradece que te acuerdes de ellos y que aunque no puedan poner la radio o la televisión, porque muchas de esas pequeñas localidades del Atlas el suministro eléctrico es muy irregular, son zonas empobrecidas donde no se acordaba casi nunca, digamos, el gobierno de Marruecos de esa zona, están padeciendo pues el doble castigo, el de la pobreza y el de el retraso en la ayuda. Está llegando la ayuda ahora, pero ya ha pasado mucho tiempo. Y lo único que creo que vamos a seguir contando es un número mayor de muertos. Y veremos luego el reto del cobijo, porque esas personas, llega el invierno, sabes cómo es el Atlas, Manu, tú lo conoces, esta zona, bajan mucho las temperaturas, y a ver cómo van a pasar el invierno todas estas criaturas, por mucho que se pongan las camisetas de nuestros ídolos, ¿no?
Pues nada, Nico, que vaya bien y te seguiremos en todos los programas informativos de esta casa. Gracias por esa conexión y por transmitirnos y por servir de enlace con este mensaje que manda hoy el larguero a todos los afectados por ese terrible terremoto. Un abrazo y gracias, Nico.
Muchas gracias a ti, Manu, como siempre, a los compañeros de deporte por acordarse de estas realidades.
Chao, hasta luego. Seguro que no vale de mucho, pero desde aquí nuestro cariño, nuestro abrazo, y ojalá que dentro de poco podáis volver a estar pendientes del larguero y de las noticias deportivas. Ahora tocan otras prioridades y otras necesidades. Pues nos ponemos en marcha, enseguida vamos a hablar de fútbol, mañana juega España, lo vamos a dar en Carrusel Deportivo, después de la victoria del otro día en Georgia tan brillante, tenemos que conseguir otra victoria mañana ante Chipre, pero antes, don Antonio Ana, hola, muy buenas.
Presente, Carreño, muy buenas noches.
En Barcelona, Jordi Martí, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
Bueno, empiezo contigo, Jordi, hoy la noticia del día tiene que ver con esa Audiencia Nacional, la noticia que sale de la Audiencia Nacional, que admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Rubiales.
Veamos los motivos, ¿no?, que figuran en esa querella. Por dar un beso en la boca mientras agarra con las dos manos la cabeza de Jennifer Hermoso sin el consentimiento de la futbolista. Por otro lado, la jugadora, así como su entorno más próximo, familia y amistades, Manu, sufrió una presión constante y reiterada por parte de Rubiales y del entorno profesional de Rubiales, con la finalidad de que públicamente Hermoso justificara y aprobara el acto cometido contra su voluntad, sufriendo la jugadora una situación de hostigamiento. Estas son las causas que recoge el auto y que propician, en efecto, la admisión a trámite de la querella. La Fiscalía, Manu, lo califica como agresión sexual y coacciones. Y además de la querella, es necesario que el hecho sea punible en Australia. Parece que sí. Y ya lo que decimos para terminar es que el juez ha incoado diligencias. Que la policía le pida a Radio Televisión Española el vídeo o vídeos que recojan el momento
desde todos los ángulos posibles. ¿No?
Desde todos los ángulos posibles. Y los minutos anteriores y posteriores al beso. También le pide al País, al diario El País, se le pide el vídeo de celebración en el vestuario. También se le piden vídeos al diario AS y a La Vanguardia el vídeo de celebración en el autobús. En todo caso, admitida a trámite la querella de la Fiscalía, arranca la investigación en la Audiencia Nacional.
Eso, con un Rubiales ya dimitido, como anoche contó. Ahora vamos a hablar también de esa entrevista, a la que ayer le dedicamos un amplio rato aquí en la SER. Pero también en esta federación, ahora mismo descabezada y con un Pedro Rocha que no sé qué movimientos prepara en las próximas horas, Antón.
Pues mira, Manu, la idea de Pedro Rocha, la que ha comunicado hoy a las territoriales, es convocar dos reuniones para la mañana del viernes. Primero, una reunión de presidentes territoriales y justo después, una junta directiva. Ahí van a debatir todos y van a proponer el modelo de gestión de la federación hasta que termine, digamos, este proceso y llegue el nuevo presidente. Las tres vías sobre la mesa son muy claras. La que tiene en la mente Rocha es la que avanzamos ayer al final de Carrusel Canalla y hemos contado hoy todo el día. Una junta gestora hasta enero y ahí elecciones. Esta es la que más le gusta a Pedro Rocha. Esta junta gestora lleva a la federación hasta enero y en enero convocatoria de elecciones. Calcula que en tres meses podríamos tener asamblea nueva y presidente nuevo.
Parece la más lógica, la que más le gusta a Pedro Rocha y parece tiene que la un, que más le
pero
gusta...
Pero tiene un pero.
Vaya por Dios. Hombre.
Tiene un pero.
¿Cuál es?
Que es que realmente estaríamos hablando de una gestora 6-7 meses y una gestora en el día a día puede tomar decisiones...
¿Pero por qué 6-7 meses? ¿Es en enero?
No, en enero se convocan elecciones. Desde que se convocan hasta que llegan, pasan tres meses y pico. Desde que se convocan hay que hacer unas elecciones primero a la Asamblea, luego al presidente de la Federación. Por tanto, estaríamos hablando que la gestora empezaría en septiembre y terminaría, ponte, en abril. Vale, estamos hablando de 6, 7, 8 meses.
Porque convocarlas ahora, pregunto, ¿eh? No se podría. Para que fuesen en enero. No convocarlas en enero para que sean en abril, sino convocarlas ahora para que sean en enero.
Tendría que no querer nadie. No, en ese partido no estamos.
No, igual a alguno no le, vale. No le cuadra
ahora
las cuentas.
Sí, sí. En el de
pero digo que igual se podría, ¿eh?
Ahora estamos gestora hasta enero y en enero convocar elecciones. Ese es el que le encantaría a Rocha. ¿Vale? ¿Qué le pasa a esto? Que una junta gestora 6-7 meses no puede tomar ninguna decisión importante. Sí que puede ir tirando en el día a día, pero consideran que es un riesgo no poder tomar decisiones importantes de calado durante tanto tiempo. Aparecería otro escenario, que es, si tiramos del artículo 31.8 al dedillo, venga, elecciones al presidente ahora mismo. Se elige un presidente con esta asamblea. Sale en un mes y pico. Y ese presidente en enero convoca elecciones. Y hay elecciones al presidente de la federación en el primer cuatrimestre del año que viene. Vale. Y luego la que quieren un reducto de presidentes territoriales muy rubialistas, que en teoría van a ser minoría en la votación del viernes, que es, convocamos elección a presidente ahora, sale un presidente y ese presidente aguanta hasta final del 24.
Claro.
Vamos todos a los juegos, terminamos los juegos y a correr. ¿Qué pasa? Que...
Las dietas de los Juegos Olímpicos son muy, pero son muy
los
jugosas,
menos,
¿eh?
Son los
son
menos,
menos pero
porque
son
la mayoría tienen elecciones a su federación el año que viene y nos dicen fuera de micrófono que les interesa más tener una federación española tranquila para hacer sus elecciones que vivir en un proceso convulso durante todo el año.
Vale.
Así que veremos lo que deciden en las dos reuniones del viernes por la mañana Pedro Rocha, primero con las territoriales y luego con toda la Junta Directiva.
Si me está escuchando el señor Rocha, yo le apunto otra idea. Que por si acaso, que todo, aquí todo lo que podamos ayudar y colaborar todos, bienvenido sea, que igual estamos... Pero, por ejemplo, convocar ahora las elecciones para enero. No tirar hasta enero, convocarlas en enero y que se convoquen en abril. No, digo por si puede ayudar, ¿eh? Convocarlas ahora, si es que nos lo impide nada ni nadie, que creo que no, pero convocarlas ahora y que en enero ya se elija. No convocarlas en enero, no sé si me explico. Digo por si puedo ayudar en algo al señor Rocha, que a lo mejor tiene muchas ideas encima de la mesa. Esta es la mía, como habrá tantas ahí encima de la mesa. Bueno.
La opción de que haya dos procesos electorales, uno exprés ahora para presidente y otro a partir de enero para asamblea y presidente, ha ido ganando fuerza durante el día por encima de esa que le gusta a Pedro Rocha de gestora hasta enero. Y a partir de enero convocamos unas elecciones en el primer cuatrimestre.
Pues vamos a ver si acortamos los plazos de la gestora en vez de este enero hasta octubre y se convocan elecciones para enero. Por ejemplo, si se pudiese. Enseguida sigo con Antón y con Jordi Martí. Y enseguida se incorporan Antonio Romero y Javi Rebo. Bueno, enseguida no. Me parece que están ya en Granada. No voy a poner ni... tira sintonía a la selección, ¿no, Emma? Es que si no, parece que no es lo mismo. Venga. Es que mañana juega España en Granada, en la tierra de Rubiales. Se eligió el partido para jugar en Granada. Pero mañana ya no está Rubiales. Antonio Romero, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas a todos. Mira, esa idea que tienes, se la puede susurrar también el Consejo Superior de Deportes a Pedro Rocha. Se la has dado gratis.
Por ejemplo,
pero
no
el
digo
consejo,
que,
el Consejo Superior de Deportes se la puede susurrar al oído a Pedro Rocha
se la puede susurrar.
Y que te dé a ti el copyright de la idea.
Sí. No, la verdad que la idea me da igual de quién sea el copyright. Pero, hombre, yo creo que en este punto en el que estamos, vamos a dejarnos de enredar lo más posible y a ver si vamos a ser prácticos. Y si se convoca ahora las elecciones, en enero se vota y como Dios. Javi Raez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Bueno, con esa idea no iría como presidente. Fui a Georgia hace unos días y pisó el césped. No iría el próximo
no había
mes
caído en eso,
a Oslo para ver a Noruega de Haaland y no iría a Chipre.
Pues lo pido disculpas.
Esa idea a lo mejor no le viene bien.
Pido disculpas al señor Rocha y no volveré a insistir en esa idea. Voy con vosotros porque quieren escuchar los oyentes lo que ha dicho Luis de la Fuente en la sala de prensa cuando le han preguntado por la dimisión de Rubiales. O mejor dicho, quieren escuchar los oyentes lo que no ha dicho Luis de la Fuente cuando le han preguntado por Rubiales, algo que empieza a ser habitual. Pero antes, compañero del país, Manuel Javois, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Diría que se acabó el sainete Rubiales, pero igual me estoy precipitando. Parece ser que sí, aunque todavía queda ver qué pasa en el proceso penal. No sé qué quieres decir sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas. Ya sé que has escrito muchas cosas en El País estos días, que estabas medio de vacaciones pero escribiendo columnas. Y el final, ¿este final te lo esperabas y qué te sugiere lo que ha pasado desde anoche que dimitió Rubiales?
Sí, me lo esperaba. Lo que no entendí muy bien es esa prolongación artificial que hizo él mismo de su cargo cuando estaba sentenciado, ¿no? Cuando era un dead man walking. Un esperpento prescindible desde la famosa final y de todo lo que ocurrió allí y de lo que pasó después. Y después esta pequeña agonía cuando él mismo en su comunicado da por hecho, confirman que es imposible, que era imposible seguir en el cargo, hiciese lo que hiciese. Lo único que hizo fue añadir sufrimiento a él mismo, a su entorno y después seguir manchando de una forma casi inverosímil la imagen del fútbol español en todo el mundo, ¿no? La entrevista con Piers Morgan era como un poco la gota que colmaba el vaso. Sí, en fin.
Por lo que sea, se sintió cómodo, ¿no? Con Morgan, por lo que sea.
Sí, por las razones que sea. Mira, hay una cosa que hizo él, voy a decir entre comillas, muy inteligente.
Sí.
En el momento en que se ven las imágenes de él en el palco celebrando ese gol, le da ese beso a la jugadora Jenny Hermoso. En ese momento en España estaba todo el mundo en contra de él, ¿no? De una forma u otra, con más virulencia o no, pero la España ideológica, las eternas dos Españas se habían puesto de acuerdo en estar en contra de él. Por unos motivos u otros, todos querían la Federación Descabezada. Pues en fin, la derecha encontraba sus raíces socialistas y su buena sintonía con Sánchez, la madre que era un cargo socialista, etcétera. La izquierda veía en aquello un despropósito, una agresión, un abuso, lo que sea, pero lo veían fuera. Y lo que hizo en esa rueda de prensa, lo que hizo en ese discurso en la Asamblea fue subirse a un caballo, meterse dentro de una trinchera. Es probablemente la trinchera menos aconsejable de todas, pero desde luego una trinchera en la que podía sentirse cómodo y que lo podía defender, visto los ataques que estaba recibiendo y por la razón por las que lo estaba recibiendo, ¿no? Y la mención de las ministras y el hablar del falso feminismo, etcétera, no era gratuito. Sí. Ahí lo que él hacía era recogerse en torno a un grupo, grupúsculo, llámalo como quieras, pero que pudiese, no te voy a decir tanto como dar la cara por él, pero sí que fuese el abanderado de una causa que no tenía ya que ver con lo que él había hecho, sino con otras cuestiones ideológicas. Y con eso quizás creyó que podía resistir un poco más.
Claro. Pero se equivocó.
El resultado era esperado.
Oye, en ese...
La historia como tragedia primero y después como farsa, ya lo sabes.
en esa amplia entrevista, que por cierto mañana se emitirá íntegramente, que dura 2 horas, en esa charla con el periodista británico, del que ahora hablamos, por cierto. Bueno, además de eso, él puso un mensaje en su cuenta de Twitter y en el comunicado, pues sí, dice que efectivamente que presenta la dimisión, pero llama la atención ese punto acabando el comunicado. Bueno, afortunadamente en la calle el debate poco a poco se va ganando. Y como diciendo, poco a poco la gente de la calle me va dando la razón. No sé, yo creo que es tan difícil.
La gente de la que se rodea seguramente le está dando la razón. Estas cosas de que la gente de la calle me está dando la razón, que no es patrimonio de Rubiales, sino de cualquiera, son muy engañosas. Bueno, son engañosas directamente, ¿no? ¿Qué gente ves, con qué gente te rodeas y qué es lo que te está contando? Evidentemente se ha abierto un debate de hasta dónde se puede llegar. No me refiero al beso no consentido, sino a dónde se puede llegar a lo mejor en los tribunales, etcétera, respecto a una agresión así. Pero ese debate ya estaba de antes y no tiene nada que ver con él. Él, esto se lo comentaba el otro día a Álvaro con Álvaro y con Ramón. No hace falta, no siempre hace falta estar condenado por un tribunal para abandonar
correcto,
un carro.
Correcto.
No siempre, no, de hecho casi nunca. Nunca.
Claro. Eso decía yo al principio, ¿no? Que él ha pensado que hasta que un juez no diga que ha cometido un delito, no te tienes por qué ir. Pero es que no tiene que ver, ¿no? O sea, tú te puedes ir aunque un juez no diga.
No, tú estás representando una institución importantísima, una institución que ha sido campeona del mundo femenina y campeona del mundo masculina hace 13 años. Tú estás representando una institución que además representa al fútbol español, que no es un fútbol de tercera, de cuarta o de segunda categoría, es un fútbol de primer nivel en todo el mundo. Y tú no te puedes comportar como te comportaste en ese estadio. Luego ya los jueces, si eso llega a juicio, exacto, de Dian, si es de Liva, pero es da exactamente lo mismo. No es presentable que el presidente de una federación se comporte como se comportó él, ni la reacción que tuvo después, ni desde luego ya el discurso, este famoso incendiario que dio en la Asamblea para ponerse cuerpo a tierra.
La opinión de Manuel Javois, que viene opinando y escribiendo en El País y al que seguimos leyendo y, por supuesto, escuchando aquí en la SER también. Te mando un abrazo, Manuel.
Un abrazo muy grande, Manu. Gracias.
Gracias a ti, Javois. Romero, tú no sé si querías apuntar algo sobre el asunto de Rubiales y enseguida, Javi Raez, nos cuentas y escuchamos lo que ha dicho Luis de la Fuente. Romero, ¿te sorprendió lo de anoche?
Sí, me sorprendió. Yo creo que creía que se iba a producir, pero que después de me ha gustado la expresión de echar cuerpo a tierra, ¿no? Que tuvo hace 15 días. Yo creía que iba a prolongar un poquito más la agonía, pero lo ha tenido que ver bastante claro para hacer ese comunicado. Me sorprendió el día, me sorprendió la hora y me sorprendió el escenario elegido. Me han sorprendido las tres cosas.
Javi, ¿qué ha dicho Luis de la Fuente cuando le han preguntado? ¿O qué no ha dicho?
Pues mira, vamos a escucharlo porque mejor que yo que hable el propio Luis de la Fuente. Lo escuchamos.
¿Qué le parece que haya dimitido Rubiales? Gracias.
Yo he dicho todo lo que tenía que decir cuando me correspondía y máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales.
¿Le sorprendió la decisión del presidente y si puede hacer un balance de sus 5 años en la presidencia de la federación?
Ya lo he dicho, máximo respeto a una decisión personal e intransferible.
¿Consideraría bueno para la selección el acudir a la Eurocopa ya con un presidente electo?
Cuanto más tranquilos y podamos pensar exclusivamente los profesionales en fútbol, pues mejor.
¿Puede afectar a la selección española y por ende a usted como seleccionador?
Me ocupo de lo que puedo controlar. Lo que pase fuera de hacer alineaciones, convocatorias, entrenamientos, pues eso está lejos ya de mi dominio y mi control.
Yo no quiero que me valore la dimisión de Rubiales, sino lo que supone esa dimisión para el equipo y para la federación.
En el equipo pensamos en fútbol y vivimos quizás en una burbuja que además es necesaria para estar viviendo todavía absolutamente concentrados de una grandísima responsabilidad que tenemos.
Era su sexto partido, el otro día decía que las previas de los anteriores habían estado marcadas por un lío, por un foco, una cosa u otra. Ayer, cuando se enteró de la dimisión de Rubiales, ¿qué pensó?
Que sigue, esto sigue, esto no para.
¿Le mandó algún mensaje o ha mantenido contacto con él estos últimos días?
Yo llevo 11 años en la Real Federación Española de Fútbol. No me ha regalado nadie nada, eso que quede claro. Me lo he ganado yo.
Y ahí se
eso
ha
es cierto,
reivindicado.
Eso es cierto.
Sí, señor, y es verdad, eso es así. Es verdad que en el top, lo que es, ha estado en toda la categoría, fue futbolista de los buenos, porque fue un gran futbolista, también ha sido un hombre de despacho, y ahora pues dirigiendo a España en la absoluta, que bueno, pues eso es un toro, porque dirigir a España no solamente es lo que haces en el césped o tus decisiones, que salen bien o mal, salieron muy bien hace 2 días en Georgia, en Tbilisi, salieron fatal hace 3 meses o 4 en Escocia, ¿no? En Glasgow, frente a la selección escocesa. Pero bueno, eso es lo deportivo, pero luego aparte tienes una imagen y tienes que dar, eres, como decías tú al comienzo del larguero, eres la imagen de España.
Es la voz de la Federación.
Luis de la Fuente, es el que habla, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí se me queda corto. Es verdad que hoy ha estado bastante mejor que hace unos días, pero si me sigue quedando corto, se le ve nervioso y es un escenario donde él sufre, ¿no? Digamos que él sufre en ese cuestionario.
Bueno, él hoy ha querido demarcarse de Rubiales claramente, en esa confirmación de que no ha tenido ningún contacto con él. Es evidente que nadie le ha regalado nada, pero también es evidente que el que apostó por él como seleccionador nacional absoluto y había opiniones contrarias dentro de la federación fue el entonces presidente. El presidente ya ha dimitido. Y luego yo creo que a lo mejor esperaba antes de las 10 de la noche de ayer que hoy hubiera sido su primera rueda de prensa tranquila desde que es seleccionador nacional, porque el fútbol le sonrió y tuvo fortuna y tuvo buen hacer y buen trabajo el otro día en Tbilisi con ese paseo que nos pegamos en Georgia, pero también pedirle a Luis de la Fuente que se eche a la espalda 8, 9 o 10 preguntas del tema de actualidad que eran, y pedirle algo más que lo que ha dicho, yo creo que no es del todo tampoco ni justo, y creo que no es asomarse a la realidad, porque él explicó lo inexplicable, que fue cuando peor, eso sí que fue una visita al dentista, que eso sí que no convenció a nadie, que fue la mítica rueda de prensa cuando quiso explicar lo de los aplausos, se le vio nervioso, se le vio desbordado. Yo creo que él hoy esperaba otra cosa, pero ¿qué esperamos que hoy diga Luis de la Fuente de la dimisión de Rubiales? Claro, yo esperaba bastante menos de lo que ha dicho.
Claro, ese es el problema. Sinceramente. El problema es ese, que ¿qué esperamos que diga Luis de la Fuente? Que es verdad que el sapo, quien ha cometido lo que ha cometido, es Rubiales, pero Luis de la Fuente es el seleccionador. Y hombre, no todos los días dimite el presidente de la Federación Española de Fútbol. Esto pasa un día, te toca responder ese día, afrontas el toro, respondes bien, lo asumes. Si hay 8 preguntas, como si hay 12, respondes y ya está. Bueno, esperaremos a la siguiente ocasión. Ahora os pregunto por lo deportivo, pero en la entrevista de Rubiales, no fue una entrevista cualquiera ni fue a un medio cualquiera, fue en Londres, fue en Inglaterra, pero fue a un tal Piers Morgan, que la verdad que revisando su pasado y sus comentarios en la televisión, pues sinceramente, claro, te das cuenta que no ha sido una elección fortuita. Por lo que sea, Rubiales estaba cómodo con el periodista. Machista donde los haya, lamentables comentarios en la televisión, en Twitter. Está por ahí Rafa de Miguel, que es corresponsal del País en Londres. Hola, Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Anoche decíamos, oye, enhorabuena por haber tenido la entrevista de Luis Rubiales, pero claro, es tremendo el pasado de este periodista, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Tremendo. Lo que pasa es que también hay que decir que es un tipo muy listo, ¿eh? Y probablemente ha visto esta jugada mejor que nadie, ha cortejado, como él mismo ha explicado estos días en todos los medios en los que le han llamado para hablar de su exclusiva. Él cortejó a Rubiales durante días y probablemente le hizo decir lo que quería decir y le expresó una complicidad, la misma que le expresó probablemente en su día Cristiano Ronaldo cuando le convenció para que le diera una entrevista en exclusiva y contara todos sus recelos hacia el United, o la misma complicidad que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerle soltar auténticas barbaridades en algunas de las entrevistas que le dio también. En el caso de Rubiales, probablemente ha jugado con la idea de ir contra lo políticamente correcto, contra su propia idea que tiene del feminismo que está trastocando todo el debate público, contra las lindezas que ha soltado contra muchas de las mujeres con las que se ha metido en los últimos años. Es decir,
bueno, creo que alguna presentadora, creo que con alguna presentadora, perdona, hablando de su minifalda o hablando en el Día de la Mujer el año pasado, cuando acaba el Día de la Mujer, que estoy hambriento. O sea, sinceramente, valiente personaje.
Un personaje auténticamente deplorable, pero que probablemente Barrubiales pues le ha dado un marco en el que sentirse cómodo y en el que poder pues contar su versión del famoso feminismo malo y de cómo la caza de brujas que se ha lanzado contra él. Es verdad que Piers Morgan no es tonto, es decir, no se ha limitado simplemente a pasarle la mano por el lomo, le ha hecho las preguntas que le tenía que hacer, pero dejando siempre el margen de la duda y sobre todo dejando esa idea que empieza a correr entre determinados sectores de si es necesario llevar esto hasta el final y convertir esto en un proceso penal, cuando lo que ha sido simplemente un exceso por el que Rubiales ya ha pedido perdón, ya ha pedido disculpas y en principio se ha dado cuenta de su error. Es decir, era un terreno en el que Rubiales se podía mover muy cómodo, algo que no hubiera tenido con ningún otro periodista español que ha podido presenciar completamente todo lo que ha ocurrido en estos últimos días.
Por cierto, publica The Sun ahora mismo algunos de los titulares que mañana a las 9 de la noche está anunciado que se va a emitir la entrevista completa, y la vamos a ver en España en todos los medios, y aquí por supuesto lo escucharemos en la SER, pero adelanta The Sun, Álvaro Benito, muy buenas, algunos de los titulares que mañana se van a publicar.
Hola, Manu, oyentes del Larguero. Fíjate en estos tres, fundamentalmente. Mírame a la cara, soy un buen tío. El significado del beso habría sido exactamente el mismo que con mis hijas. Y también dice, mis intenciones eran entusiastas, 100% no sexuales.
Mírame a la cara, supuestamente se lo decía...
Sí.
¿Esas declaraciones?
Sí. Mírame a la cara, soy un buen tío. No, se lo decía al periodista, perdón. Se
lo decía al periodista. Vale. Lo digo por contextualizar No por si eran declaraciones de hace tiempo o de anoche.
No, Piers Morgan.
Lo que le decía a Morgan, correcto, para que no se entienda mal. Pues nada, algunas de las declaraciones llamativas de esa entrevista que mañana veremos de forma completa. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Manu.
Chao, hasta luego. Rafa de Miguel, que escribe un artículo precisamente en El País dedicado a este periodista. Son las 12 en punto. Enseguida con Romero y Herráez echamos el cierre a lo deportivo también, desde España-Chipre de mañana, y nos vamos al Sanedrín de futbolistas. 12 en punto, vamos, que seguimos en El Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.